Si tenéis por ahí en abrir en Mateo, tenéis una Biblia, abrir en Mateo capítulo 25. Vamos a estudiar el asunto de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños del Señor Jesús. Vamos a ver entonces cuál es la verdadera interpretación de este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 25 versos 31 al 46. En este pasaje Jesús predijo su futura venida gloriosa, su futura manifestación gloriosa con todos sus santos ángeles, pues para juzgar a las naciones de la tierra. Cuando Él venga del cielo, Él descenderá a la tierra, se sentará en su propio trono, en un trono resplandeciente, en un trono glorioso, y entonces las gentes, los que hayan quedado supervivientes en la tierra, pues lo que va a ocurrir es que van a ser reunidos delante de Él, las personas que estén vivas en la tierra en ese momento, van a ser divididos en dos grupos, en dos. Serán las ovejas y las cabras. Las ovejas serán puestos a la derecha de Jesús y las cabras serán puestos a la izquierda. Y vamos a ver ahora quiénes serán estas ovejas. Estas ovejas de Mateo capítulo 25 y que van a ser colocados a la derecha del Señor Jesús cuando Él venga del cielo. Pues estas ovejas trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, a los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que hicieron estas ovejas con los hermanos pequeños de Jesús? Pues les dieron de comer, les vistieron, les dieron de beber, les visitaron en las cárceles. Fijaos bien, aquí en Mateo 25, versos 31 a 46, en este pasaje Jesús mencionó a tres grupos, que son sus hermanos pequeños, las ovejas y las cabras. Como ya he dicho, las ovejas serán todos aquellos seres humanos que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Cristo, es decir, a los verdaderos cristianos. Estas ovejas, estos seres humanos misericordiosos, no serán cristianos. Serán personas, seres humanos con misericordia, tratarán con mucha misericordia, humanidad, a los cristianos que estén pasando por sufrimientos, por tribulación. Este mismo tipo de personas misericordiosas, pues son como ese tipo de personas que habitaban en la pequeña isla de Malta, que se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. A esa pequeña isla llegaron el apóstol Pablo y otros muchos, habían naufragado en el barco, habían naufragado en el mar y llegaron a esta pequeña isla de Malta. Y el libro de los Hechos dice que los que habitaban en esta isla, pues trataron con mucha misericordia, con mucha humanidad al apóstol Pablo y a sus compañeros, cuando llegaron ahí a las playas de esa pequeña isla, pues trataron con misericordia a los cristianos. Bien, observad aquí, hermanos, que estos nativos que vivían ahí en la isla de Malta, estas personas misericordiosas, repito, no eran cristianos, eran paganos, paganos. Sin embargo, el texto bíblico dice que ellos mostraron una humanidad y misericordia con los cristianos fuera de lo común. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 28, versos 1 y 2. Pues bien, esta misma clase de personas misericordiosas, pero no cristianas, son esas ovejas mencionadas en Mateo 25 que darán de comer a los cristianos perseguidos. Les vestirán, les visitarán en las cárceles, etcétera, etcétera. Y cuando Jesús venga del cielo, cuando venga con gran poder y gloria del cielo, para reinar sobre la tierra, pues el Señor va a recompensar a estas ovejas misericordiosas, a estas personas que trataron con misericordia a los verdaderos cristianos, les va a recompensar. Les va a decir, les va a entregar, les va a dar la vida eterna, les va a regalar la vida eterna. En el reino de Dios, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora observad un detalle, hermanos. Mirad, la prueba irrefutable de que esas ovejas, de que estas personas misericordiosas no serán cristianos, pues lo encontramos en estas palabras que van a decir estas personas misericordiosas. Dice así, Mateo capítulo 25. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Observad bien, hermanos, estas ovejas, estas personas misericordiosas, no tenían ni idea, ni idea, de que todo lo que ellos hicieron a los verdaderos cristianos perseguidos, es decir, a los hermanos pequeños de Jesús, es como si se lo hubieran hecho al propio Jesús. Mirad, si esas ovejas, estas personas misericordiosas, hubieran sido cristianos, entonces esas preguntas que esas ovejas harán a Jesús no tendrían ningún sentido, ya que todos los cristianos, todos que conocen el Evangelio, saben perfectamente que cualquier cosa buena o mala que hagamos a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Jesús, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Por lo tanto, hermanos, esos seres humanos, esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, no serán cristianos. Sin embargo, pues ellos van a mostrar una gran misericordia, una gran humanidad hacia los cristianos perseguidos. Pues tal como hicieron, por ejemplo, esos habitantes de esa pequeña isla de Malta, cuando Pablo y los otros cristianos naufragaron, pues ya sabéis que trataron con misericordia a esos cristianos. Y cuando Jesús venga del cielo a reinar, entonces estas personas misericordiosas, obviamente, pues van a creer en Jesús, porque le tendrán delante de sus ojos, creerán en él, y la recompensa que tendrán por esa misericordia que tuvieron con los cristianos perseguidos, con los hermanos pequeños de Jesús, pues va a ser la vida eterna en el reino de Dios. La vida eterna la tendrán por misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, estas ovejas misericordiosas van a recibir esa misericordia de Dios porque ellos mismos tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. Como dice la Biblia, Dios tratará con misericordia a aquellos que tuvieron misericordia. Y como estas personas, estos seres misericordiosos, estas ovejas misericordiosas que no eran cristianos, tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, pues cuando venga Jesús, ellos mismos recibirán misericordia de Dios y recibirán, heredarán la vida eterna en el reino de Dios. Y ahora vamos a ver quiénes serán los hermanos pequeños de Jesús, mencionados aquí en este pasaje de Mateo capítulo 25. Vamos a ver ahora, he estado hablando de quiénes serán estas ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, y ahora vamos a ver quiénes serán los hermanos pequeños de Jesús. Mira, hay una doctrina muy falsa, una doctrina diabólica que se ha extendido pues como la pólvora dentro de la cristiandad. Y es que esos hermanos pequeños de Jesús, mencionados en Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, son todos los seres humanos que sufren en la tierra. Esta creencia falsa, por ejemplo, es muy común dentro del catolicismo papista y también dentro de otras muchas iglesias. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa doctrina papista. El Evangelio enseña claramente que los hermanos pequeños de Jesús son solamente los verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 25. Vamos a ver, estaba hablando de los hermanos pequeños de Jesús. He dicho antes que los hermanos pequeños de Jesús, estos no serán todos los seres humanos que sufren en la tierra. Según la Biblia, los hermanos pequeños de Jesús son solamente sus discípulos, aquellos que hacen la voluntad de Dios y sufren persecución a causa del Evangelio. Y esto lo vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo con algunos pasajes del Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 50. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Fijaos bien, dices, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esos son los hermanos de Jesús. Y ahora vamos al capítulo 28 de Mateo, verso 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, das las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Fijaos como aquí Jesús está llamando a sus hermanos a sus discípulos. Ahora vamos a Juan capítulo 20, verso 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fijaos, una vez más, Jesús llama hermanos suyos de Jesús. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, para que Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que Jesús sea el hermano mayor. Y los hermanos pequeños de Jesús son sus discípulos. Y ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 5 y 6. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí, como podéis ver, a los cristianos se les llama hermanos, hermanos de Jesús. En todos estos pasajes, pues se habla de los hermanos de Cristo, se habla de los hermanos de Cristo, siendo Jesús nuestro hermano mayor. En todos estos pasajes donde aparece la palabra hermanos, siempre se refiere, repito, a los verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que sufren persecución por causa de su fe. Nunca, nunca en el Nuevo Testamento se refiere a todos los seres humanos de la tierra. Repito, los hermanos pequeños de Jesús, mencionados en Mateo 25, no son todos los seres humanos de la tierra, son solamente aquellos discípulos de Jesús que hacen la voluntad de Dios y que sufren a causa de su fe. Por lo tanto, hermanos, cuando en Mateo 25 se mencionan a estos hermanos pequeños de Cristo, repito, solamente se está refiriendo a los verdaderos cristianos, aquellos que durante ese periodo de gran tribulación, de gran persecución, que va a durar 42 meses durante el gobierno mundial de la bestia, van a sufrir persecución, aflicción, por causa de no adorar a la bestia, ni tener su marca en su frente ni en su mano. Van a ser encarcelados, van a ser martirizados, pues esas ovejas misericordiosas van a tratar con misericordia a estos cristianos perseguidos. Todos estos discípulos verdaderos de Jesús, ellos han sufrido persecución también a lo largo de la historia, y esta persecución, esta tribulación, va a durar hasta que Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Estos verdaderos cristianos en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia, pues van a sufrir la mayor persecución de la historia a nivel mundial. Pasarán hambre, pasarán sed, pasarán frío. Ellos pasarán tribulación, la persecución que siempre todos los verdaderos cristianos han sufrido en la tierra. Como por ejemplo, si leéis el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 9, ahí el apóstol Juan dijo que él también era copartícipe de la tribulación con el resto de los cristianos. O por ejemplo, en el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 15, donde se dice bien clarito, versos 14 y 15, que los santos de la iglesia, estos santos, pues habrán salido de la gran tribulación, es decir, que habrán pasado por ella. Esta gran persecución contra los cristianos verdaderos, pues se va a desatar en el futuro una vez más, se va a desatar con crueldad durante ese gobierno mundial del falso Mesías y del falso profeta, que va a durar 42 meses, no va a durar 7 años, sino 42 meses, 3 años y medio. Como podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 13, verso 5 y verso 7, y también en el verso 10, donde se dice que unos estarán destinados a ir en cautividad y otros santos estarán destinados a morir por la espada. Y cuando Jesús venga del cielo a juzgar a las naciones, ¿qué va a ocurrir? Pues sencillamente esto, que estos hermanos pequeños de Jesús, aquellos que trataron con misericordia, los discípulos de Jesús, juntamente con las ovejas misericordiosas, es decir, los que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, pues todos ellos van a heredar la vida eterna, la inmortalidad, en el reino de Dios, cuando venga a la tierra. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 25, verso 46, donde Jesús dijo bien claro que estos irán a la vida eterna, más las cabras al castigo eterno, al fuego eterno. Y esta, hermanos, es sencillamente la verdadera interpretación de este pasaje de Mateo 25, versos 31 al 46. Sin embargo, El diablo, Satanás, el gran engañador, aquel que engaña al mundo entero, pues ha conseguido engañar a muchas personas, incluso a muchas personas que se dicen llamar cristianos. Les ha engañado con una falsa interpretación de este pasaje de Mateo 25, haciéndoles creer que los seres humanos, pues van a ser salvos por sus buenas obras. Y que los hermanos pequeños de Jesús, mencionados en este pasaje de Mateo 25, son todos los seres humanos que sufren en la tierra. Pues bien, esta interpretación es totalmente falsa, es antibíblica y es muy peligrosa. Los seres humanos, estas ovejas misericordiosas que entrarán en el reino de Dios, no serán en realidad salvos por sus obras, sino que serán salvos por la misericordia de Dios. Ellos tuvieron misericordia con los discípulos de Jesús, por lo tanto ellos al final también tendrán misericordia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios les salvará. Dios les otorgará la salvación por su pura misericordia, no por nuestras obras, porque nadie será salvo por obras, sino por la misericordia de Dios. La recompensa que van a tener por haber tenido misericordia con los verdaderos cristianos, pues será también la vida eterna. La misma misericordia que ellos tuvieron con los verdaderos cristianos es la misericordia que Dios les dará a ellos, que Jesús les dará cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Y serán estas ovejas misericordiosas las que van a entrar en el reino de Dios en la tierra, pues para repoblar el mundo, para repoblar la tierra, porque la tierra se habrá quedado prácticamente vacía de personas. Los seres humanos, especialmente los varones, habrán sido casi casi exterminados de la tierra, van a quedar muy pocos. La Biblia dice que el varón va a ser muy escaso, tan escaso como el oro de Ofir. Hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se dice que los varones van a ser casi casi exterminados de la tierra. Y entonces, cuando venga Jesús en gloria, estas ovejas misericordiosas, estos supervivientes, pues van a heredar, van a entrar en el reino de Dios para repoblar la tierra. Durante el milenio la tierra va a ser de nuevo repoblada de gente. Eso es lo que enseña claramente la Biblia, porque al final del milenio, pues Satanás será soltado de nuevo del abismo para engañar a las naciones y engañará a millones de personas al final del milenio. Si engañará a millones de personas al final del milenio es porque la tierra habrá sido repoblada durante el milenio. Entonces es el propósito, esto ya lo vimos en la anterior charla bíblica, en el anterior estudio bíblico, que está grabado y lo podéis bajar de internet. Vimos cuál será, por qué Satanás al final del milenio va a ser soltado del abismo y va a salir de nuevo otra vez a engañar a las naciones. Esto lo estuvimos viendo el otro día. Y durante el milenio, pues en la tierra, pues habrá naciones, habrá gente, habrá personas que van a estar viviendo en la tierra, van a vivir centenares de años los seres humanos. Y estas ovejas misericordiosas que al principio del milenio van a entrar en el reino de Dios, pues vivirán para siempre, nunca morirán, tendrán la vida eterna en el reino de Dios. Pero los que nazcan en la tierra, evidentemente, no nacerán ya como seres inmortales, sino que nacerán como seres mortales. La inmortalidad es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Nadie, absolutamente nadie nace con la inmortalidad. Es algo que Dios regala. Cuando tenemos misericordia, cuando obedecemos a Dios. Entonces estos seres humanos que nazcan en la tierra durante el milenio serán seres humanos mortales, no serán inmortales. Sin embargo, la longevidad, la esperanza de vida durante esa época será inmensa. Los seres humanos van a vivir centenares de años. Hay una profecía en el libro de Isaías donde dice que el más joven va a morir con 100 años. El que muera con 100 años será maldito, hay una profecía en Isaías, será el más joven. Entonces los seres humanos vivirán como en la época antes del diluvio, tendrán una esperanza de vida de centenares de años. Y luego al final del milenio, ya sabéis la historia, lo que dice el Apocalipsis, el diablo va a ser soltado del abismo para engañar a las naciones. De esta forma Dios va a probar a la humanidad, va a probar la fidelidad de la humanidad. Y por eso es que va a tener que soltar al diablo del abismo, para engañar de nuevo las naciones, para probar a los seres humanos, quiénes realmente son fieles a Dios, quiénes están con Dios y quiénes estarán con Satanás. De modo que por eso es necesario que al final de esos 1000 años Dios suelte a Satanás del abismo. Bien, hermanos, esto es sencillamente lo que quería compartir con vosotros, este estudio bíblico. Ya si tenéis comentarios, hermanos o preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Tito, cuál fue la finalidad del Padre del Hijo al poner al ser humano en la Tierra o sobre el planeta Tierra, en un cuerpo físico, ¿verdad? Si realmente su voluntad es glorificarlo en un cuerpo glorioso.
El propósito por el cual Dios creó al hombre en la tierra, en este planeta, es para que viviera eternamente, para que tuviera comunión con Dios, para que tuviera comunión con Dios, para que la familia de Dios se extendiera, se expandiera por todo el universo. Ese es el propósito de la creación del ser humano, ¿eh? Dios planeó que el universo fuera poblado por hijos suyos, y por eso escogió el planeta Tierra para comenzar esta población del universo. Creó a la primera pareja humana y la puso aquí en la Tierra, pues para que vivieran eternamente, para que procrearan, para que se expandieran, para que crecieran y llenaran la Tierra, la repoblaran, llenaran la Tierra, y cuando llenaran la Tierra, la repoblaran de gente, pues repoblar también el universo entero. Ese fue el plan, ese fue el propósito de Dios al crear al ser humano aquí en este planeta. Lo que pasa es que, como ya sabéis la historia, este propósito de Dios quedó abortado, quedó interrumpido por causa del pecado. El ser humano desobedeció a Dios y entonces vino la maldición a la tierra. Entonces, al final, este propósito de Dios volverá a llevarse a cabo, cuando venga la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando venga el Señor Jesús, pues la tierra volverá a ser de nuevo repoblada, como era el propósito de Dios al principio. Y al final del milenio, pues el ser humano inmortal se extenderá no solamente por la tierra, no solamente repoblará esa nueva tierra, ese nuevo mundo, sino también el universo entero. Reinarán por los siglos de los siglos, y el resto del universo, el universo entero, pues será repoblado y será dominado por estos seres humanos inmortales que estarán en la nueva tierra. Esta ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descenderá, la capital del universo va a descender a la nueva tierra, a ese nuevo mundo, y ahí estará, aquí, en ese nuevo planeta, va a estar el centro gubernamental de todo el universo. Y ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios para el ser humano, para la humanidad. Está ahí descrito bien clarito en el libro del Apocalipsis. Ahí está el plan de Dios para la humanidad.
¿Y cuál es el propósito de nuevamente reproducir a la humanidad en el milenio? ¿Cuál es, por qué?
Sí, como he dicho, hermano, el propósito de Dios es que el ser humano pues repoble la tierra, sea parte de la familia de Dios, y no solamente repueble la tierra, sino también el resto de planetas del universo. Es expandirse por todo el universo. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios a la especie humana? Creced y multiplicaos. Entonces, los seres humanos que vivan en el nuevo mundo, seres humanos de carne y hueso, pero inmortales, pues el propósito de Dios es ese: estar en comunión con Dios, vivir felizmente, vivir eternamente en el reino de Dios, y crecer y multiplicarse. Multiplicarse no solamente en la tierra, por la tierra, sino en todo el universo. Ese es el plan de Dios. Y eso se ve desde el libro, ahí en el libro del Génesis y en el Apocalipsis se ve claramente, ¿no? Cuando Dios le dice a Adán y Eva, creced y multiplicaos, llenad la tierra, pues eso es lo que va a ocurrir precisamente durante el milenio. El ser humano se va a repoblar, el ser humano salvo, el ser humano inmortal, claro, se va a repoblar, va a llenar la tierra, y al final del milenio va a gobernar también por todo el universo, por los siglos de los siglos. Toda la vasta creación de Dios. Ese es el plan de Dios. Dominar el universo, en una palabra.
Hermano Tito,
Sí, hermano, hola. Saludos. ¿Qué tal,
hola,
hermano? Sí, feliz. Adelante,
un
feliz.
saludo. Ah, tengo una pregunta.
Sí, feliz.
No sé
Dime.
muy bien. Una pregunta. ¿Qué quiere decir que, bueno, suena muy especulativo, pero ¿piensas que existan más planetas en el universo, así como la Tierra, con seres como nosotros o nada más? Otros tipos de planetas como la Tierra, nada más sin gente, y esperando para nosotros ir a poblar o a reinar o a vivir?
Es una
Porque me
pregunta,
parece
es una muy buena esa pregunta. Es una
sí,
muy buena esa pregunta.
porque incluso me parece que en una profecía de Isaías 13 me parece menciona que cuando venga el Mesías con tierra lejana. O sea, yo pienso que va a haber más planetas por ahí, ¿no? Muy, muy hermosos, me imagino.
Sin ninguna
Esperando
duda. Sí,
para todos,
sí.
por todos aquellos que hereden la vida eterna, me imagino.
Hombre, hay una profecía de Isaías. Mira, la voy a leer ahora que mencionas. Hay una profecía de Isaías que dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira. Vamos a leer el pasaje. Vienen de lejana tierra, vienen de otro planeta, de lo postrero de los cielos, es decir, de los confines del universo. Vamos a leer. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. Es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia. Es una profecía de Isaías. Se encuentra el pasaje Isaías 13, verso 5, efectivamente. Dice, y la voy a leer a partir del verso 4. Isaías 13, 4. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Fijaos, aquí está hablando de cuando todas las naciones de la tierra, los ejércitos del mundo, se reúnan, se coaliguen, se reúnan ahí en Armagedón para luchar contra el Señor Jesús. Estruendo de muchos pueblos, naciones reunidas, va a ser una coalición mundial, una coalición militar mundial. Y luego dice seguidamente, y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Fijaos bien, aquí el Señor comienza a pasar revista. Las naciones, los ejércitos del mundo se han reunido para luchar contra Cristo, y entonces el Señor pasa revista a sus tropas para la batalla, es decir, a sus ángeles, los ejércitos celestiales. Y fijaos lo que dice ahora el verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Más claro no puede ser, vienen de lejana tierra, de otra tierra, de otro planeta, de lo postrero de los cielos, es decir, lo más lejano, de los confines del universo. ¿Y quién vendrá? Dice, Yahvé y los instrumentos de su ira. ¿Quiénes son los instrumentos de su ira? Pues sus ángeles. Para destruir toda la tierra. Y luego dice, aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y fijaos, este es lo que decía yo antes, fijaos lo que dice ahora el verso 12, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Os dais cuenta? El varón va a ser casi casi exterminado de la tierra. El varón, no la mujer, el varón. Va a ser casi exterminado de la tierra. Más escaso va a ser que el oro de Ofir. Aquí el pasaje, la profecía está entera de Isaías, está hablando del famoso día de Yahvé, el día del Señor, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Y fija lo que dice ahora el verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Fijaos bien, está hablando de que la tierra se va a mover de su lugar, por si lo más seguro es que el eje de la tierra va a cambiar de lugar, se va a mover de su lugar, hará estremecer los cielos en el ardor de su indignación, la indignación de Yahvé. En el ardor de su ira, él va a venir con fuego, en el ardor de su ira, el Señor Jesús va a venir con fuego, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Esto es sencillamente una gran invasión celestial, una gran invasión extraterrestre, cuando el Señor Jesús y todos sus ángeles vengan del cielo, de esta lejana tierra, de lo postrero de los cielos, será una clara invasión extraterrestre. Entonces los malvados todos van a ser exterminados, todos los malvados de la tierra van a ser exterminados, y el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir. el varón, el hombre, el varón. Y aquellos supervivientes que entren en la tierra, después del juicio de las naciones, aquellas personas misericordiosas que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, pues sencillamente van a repoblar la tierra. Dios va a regenerar el mundo, Dios va a limpiar la tierra, va a preparar la tierra durante el milenio, y la tierra va a ser repoblada de gente durante ese periodo de 1000 años. Eso es lo que enseña claramente el libro del Apocalipsis y este pasaje de Isaías 13, esta impresionante profecía de Isaías, por lo que está hablando es de eso, de una gran invasión extraterrestre, como el Señor vendrá con sus ángeles de un lejano planeta, de una lejana tierra, como dice el verso 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Postrero significa lo último de los cielos, los confines del universo. Vendrá el Señor, vive, y los instrumentos de su ira, es decir, sus ángeles, para destruir toda la tierra. Toda la tierra, esta civilización mundial, todas las ciudades de la tierra van a ser absolutamente destruidas, van a ser arrasadas. Toda esta civilización mundial que se ha formado durante miles de años, pues no va a quedar absolutamente nada, va a ser totalmente destruida. Y comenzará una nueva era con esta venida gloriosa del Señor, con esta gran invasión extraterrestre, pues comenzará en la tierra una nueva era, esta nueva era de justicia, porque el Señor va a comenzar a gobernar a la tierra, a las naciones con vara de hierro, con justicia, con rectitud, y será una nueva era que va a comenzar con la venida gloriosa de Cristo. Y esto es evidentemente para el futuro, esta profecía aún no se ha cumplido.
¿Qué pasa con toda la humanidad que es arrasada, y que cree en Dios?
No, de los que crean en Dios, aquellos que creyeron en Dios no serán arrasados por la ira de Dios. Los que crean en Dios y en Cristo lo que van a ser es perseguidos y asesinados por la bestia. Es lo que enseña el Apocalipsis, pero no arrasados. Cuando venga la ira de Dios, hermano, cuando la ira de Dios venga a la tierra, cuando Cristo venga, los verdaderos cristianos, esto ya lo he dicho muchas veces, prácticamente no van a existir en la tierra. Habrán sido asesinados, habrán sido exterminados, habrán sido ejecutados. Entonces, cuando Jesús venga, lo que va a hacer es que lo va a resucitar en gloria, ¿vale? Y van a comenzar a reinar con Jesús. Pero en la tierra prácticamente no van a quedar cristianos. Lo que van a quedar son estas ovejas misericordiosas, estos seres humanos, que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, a los verdaderos cristianos. Y esas ovejas misericordiosas son los que van a heredar el reino, van a entrar en la tierra, van a heredar el reino de Dios, van a heredar la vida eterna y van a repoblar la tierra durante el milenio. Durante ese periodo de 1000 años es lo que enseña ese pasaje.
¿Y uno sería los ángeles de él o qué?
¿Cómo, hermano? No entiendo.
Digo, ¿uno ya sería un ángel más o qué?
Sí, los verdaderos cristianos cuando resuciten serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto es lo que dijo Jesús. En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estas son palabras del propio Jesús. Fijaos que dice que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, seremos seres celestiales, seres gloriosos, inmortales, y que tendremos nuestra morada en el cielo. Los ángeles viven en los cielos, en el cielo, pues los hijos de Dios resucitados también vivirán en el cielo. ¿Podrán descender a la tierra? Claro que sí, durante el milenio podrán descender a la tierra, pero la morada de ellos estará en el cielo.
Y la finalidad de reproducirse del ser humano, si ya no se van a volver a ver, ¿cuál es?
¿La finalidad de reproducirse?
Sí, si ya no vas a reconocer a tu propia familia, ¿o sí?
Ah, sí, seguramente que sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, la resurrección, cuando resucitemos en gloria, pues los seres, los que eran nuestros parientes aquí en la tierra, pues lógicamente, claro que sí que podrán ser reconocidos. Ten en cuenta que los seres divinos resucitados, cuando venga Jesús, aquellos santos resucitados tendrán capacidades sobrenaturales, mentales, muchísimo, muchísimo más grandes que las que tenemos ahora. Entonces, lógicamente, claro que podremos reconocer a los familiares.
¿Y cuál es el objeto de Dios de vernos puesto en esta tierra para llevar a cabo esta experiencia humana, más que nada?
¿Quién? ¿A qué te refieres? ¿A los cristianos o a todos los seres humanos?
En sí el ser humano, ¿verdad?
Sí, ya dije antes, hermano, la pregunta esa, que el propósito de Dios es que la familia de Dios, nosotros somos miembros de la familia de Dios, los cristianos, pues que esta familia de Dios se expandiera por todo el universo. El propósito de Dios era reproducirse, reproducir esta familia, estos hijos de Dios, y lo puso aquí en la tierra, escogió la tierra como punto de partida, por así decirlo, para esta expansión de la familia de Dios por todo el universo. Por eso es
O
que...
sea, mi pregunta es porque realmente yo siento que, ¿cuál sería la diferencia de un humano resucitado, como glorificado por él, y un ángel de los que él utiliza desde los inicios de los tiempos, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál realmente es su objetivo? O sea, ¿por qué así?
La diferencia entre un ángel de Dios y los cristianos glorificados.
Así es.
Pues Jesús dijo que prácticamente no existirá ninguna diferencia, porque dice que en la resurrección los cristianos serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si dijo que serán como los ángeles de Dios en el cielo, es que serán semejantes, parecidos a los ángeles de Dios en el cielo. Prácticamente no habrá casi ninguna diferencia. Seremos como los ángeles, seres celestiales. Los ángeles fueron creados por Dios, los ángeles celestiales fueron creados, ángeles fueron ya creados así. Sin embargo, la diferencia es que los seres humanos, pues hemos sido humanos, fuimos humanos, pero cuando resucitemos seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Algo diferente a los ángeles. Los ángeles no fueron seres humanos. Los ángeles ya fueron creados por Dios como ángeles. Ellos nunca fueron seres humanos, sino que fueron creados como ángeles. Sin embargo, los cristianos verdaderos, los discípulos de Jesús, ellos serán transformados en seres celestiales parecidos, semejantes a los ángeles. Cuando el Señor venga en gloria y resucitemos, seremos semejantes a los ángeles.
¿Y todas esas jerarquías usted cree que serán aplicadas? Por decir, oye, pues ellos tenían la preferencia o van a tenerla todo el tiempo sobre el ser humano, ¿no?
No, la Biblia dice clarito que los ángeles son servidores nuestros, están a nuestro servicio, los ángeles de Dios. Es decir, que seremos, ahora no, pero en el futuro sí. En el futuro seremos superiores a los ángeles, en ese sentido, en autoridad, ¿no? Porque los ángeles, dice la Biblia, que están puestos para nuestro servicio, servicio de los que han heredado la salvación. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en la Epístola a los Hebreos. Es en el Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice: no son todos los ángeles, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que están, de los que serán herederos de la salvación. Es decir, aquí dice que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, que están para nuestro servicio. Son enviados para servicio nuestro, a favor de los que serán herederos de la salvación, de los que somos herederos de la salvación. Vamos a heredar la salvación al final, en el futuro. Y los ángeles están creados, fueron creados para servicio nuestro. Son enviados para nuestro servicio, a favor nuestro, para nuestra ayuda. Ese es el propósito de que Dios creó a los ángeles. Para eso existen los ángeles, para estar a nuestro servicio. Son nuestros ayudantes, nuestros servidores. Sí, hermano, adelante.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido hermano? Aquí bien, gracias a Dios.
Sí. Tito, mi consulta es, los cuerpos glorificados que vamos a obtener llegado ese momento, ¿tiene que ver a lo mejor con un cuerpo parecido al que estuvo Cristo?
Ah,
Como
¿cómo? ¿Sí?
Cristo derramó su sangre, o sea, aparentemente se aparece ante sus discípulos como que él era un cuerpo realmente, nada más que era un cuerpo en gloria, ¿no?
Sí, era un cuerpo de carne y huesos.
Pues, claro.
Cuando Jesús aparece a sus discípulos, ¿sabéis lo que dijo Jesús? Lo dice el Evangelio de Lucas: tocadme y palpadme, que yo mismo soy un espíritu, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿no? Entonces Jesús tenía un cuerpo de carne y huesos cuando él resucitó, después de resucitar. ¿Por qué era un cuerpo de carne y huesos? Porque el cuerpo resucitado de los hijos de Dios, El cuerpo resucitado es un cuerpo resplandeciente, es un cuerpo luminoso. Por eso es que dijo Jesús, hay un pasaje en el Evangelio, donde Jesús dijo bien clarito que la resurrección resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre, en el reino de Dios. Resplandeceremos. El cuerpo resucitado es un cuerpo resplandeciente, luminoso. Pero ese cuerpo resplandeciente tiene la facultad de poder aparecerse en forma de carne y hueso, con apariencia de carne y hueso, para poder relacionarse con los seres humanos que viven en la tierra. Eso es precisamente lo que hizo Jesús después de resucitar. Ese cuerpo glorioso, resplandeciente de Jesús, se apareció a sus discípulos con diferentes apariencias de carne y hueso. Eso es lo que enseña claramente el Evangelio. Porque no se apareció...
Sangre,
no sangre, no, no, no tenía sangre, no sangre, efectivamente. No, no tiene sangre. Es un cuerpo sin sangre, porque Jesús dijo, fíjate hermano, dijo carne y hueso. Es un cuerpo de carne y hueso, como veis que yo tengo. No dijo carne y sangre, dijo carne y hueso.
Es como cuando dijo...
Interesante.
Carne ni sangre puede heredar el reino de los...
Exactamente, exactamente. Carne y la sangre. Cuando Pablo dijo carne y sangre, se está refiriendo a lo que es corruptible. Porque carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios y la corrupción no puede heredar la incorrupción. Es decir, un cuerpo corruptible que se pudre en el sepulcro bajo tierra. Sabes que una persona cuando se muere, pues se pudre bajo tierra, donde sea. Se pudre, sí. se corrompe. Pues ese tipo de cuerpo no es imposible que herede el reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios porque lo corruptible no puede heredar la incorrupción. Entonces por eso es necesario que resucitemos.
Sí, Tito, si nuestro Padre nos hizo semejante a Él, ¿verdad? Así es como está escrito.
Sí, a su imagen y semejanza hizo al varón y a la hembra, sí. Lo hizo el Génesis, hermano.
¿Y eso significa que también heredamos sus cualidades o sus por decir, en este caso, la maldad que el ser humano posee o que lo tiene ahí, que no se lo puede quitar, ese pecado?
Lo que heredaremos de Dios, no, evidentemente, no es la maldad. Lo que heredaremos de Dios es la vida eterna y el gobierno sobre todo el universo, el dominio sobre el universo. Lo que hemos heredado nosotros es la maldad, pero de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Hemos heredado esa naturaleza caída, pecaminosa, la hemos heredado. Pero de Dios, lo que vamos a heredar de Dios es la vida eterna y el gobierno, el dominio sobre todo el universo. Es lo que vamos a heredar de Dios.
Solamente bondad, ¿verdad? O sea, lo que tú te refieres es que jamás existió alguna pizca de maldad en su pensamiento, ¿verdad?
En Dios, claro que no. En Dios no, en Dios no hay ni pizca de maldad, para nada. Dios puede enviar castigo, puede castigar. Dios puede enviar una maldad, mala hacia una persona, ¿vale? Eso sí lo puede hacer Dios. Pero eso no significa en absoluto que Dios sea un ser malvado, en absoluto. Dios lo que es justo, ¿no? Y Dios puede enviar castigo, Dios puede pagar, puede retribuir a los malvados, los puede castigar. Eso sí que lo puede hacer Dios. Y al final lo hará cuando llegue. Ese pasaje que hemos leído, esa impresionante profecía de Isaías, capítulo 13. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira. Pues fijaos, eso va a ser el derramamiento terrible de la ira de Dios sobre todos los malvados. Van a ser absolutamente borrador de la faz de la tierra, van a ser exterminados. Y el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir en la tierra. Más escaso que el oro de Ofir, el varón. No la mujer, sino el varón.
Entonces, ¿quién sembró realmente esa pizca de maldad en el ser humano?
El ser humano voluntariamente fue de aquel que el que eligió creer a Satanás. Eva, ¿a quién creyó Eva? Eva creyó a la serpiente. Dios le dijo a Adán y Eva, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del coméis, ciertamente vais a morir, ciertamente moriréis.
Bueno, entonces, y si
Dios,
no,
la serpiente se aparece a Eva, la serpiente, el diablo, con que Dios os ha dicho, no comáis. Entonces Eva lo que hizo fue desobedecer a Dios.
Bueno, y si nos vamos aún más atrás, Cuando nuestro Padre Celestial expulsó del paraíso al mismísimo Satanás, ¿verdad? ¿Ahí dónde surge o por qué surge eso? ¿O hay algún texto que ilumine o ilustre por qué esa maldad ahí brota o nace?
Hombre, hermano, la Biblia nunca dice que Dios expulsara del paraíso a Satanás. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Adán y Eva. Pero Satanás... La Biblia nunca dice que Satanás fuera un ángel bueno que se hiciera malo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte.
Ándale.
Eso, ándale, hermano. Eso, el ángel bueno que se hizo malo... Eso es un invento de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera. La Biblia nunca dice que Satanás fuera un angelito bueno que se hiciera mal, que luego se hiciera malo, en absoluto. No hay ni un solo texto de la Biblia que lo diga. Lo que dice la Biblia es que ya Satanás es asesino y es homicida desde el principio, desde el día que fue creado. Desde el principio ya es homicida. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, en el capítulo 8 de Juan. Dijo que el diablo ya es homicida desde el principio. Es el padre de la mentira, es el homicida. Es decir, que eso de que era un angelito bueno que se hizo malo, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Eso es un invento, uno de los tantos inventos de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, para engañar a la gente, a los ignorantes.
Entonces, Satanás, desde el inicio de la creación, ahí andaba, se autocrió él propiamente.
No, hombre, Dios lo creó así, hermano. Dios lo creó, ya, Dios ya lo creó malvado desde el principio, para un propósito muy definido. Dios lo creó malvado, un ser malvado, desde el principio, para que nosotros podamos apreciar lo bueno. No sabríamos lo que es la luz si no conociéramos las tinieblas. No sabríamos lo que es el bien si no supiéramos lo que es el mal. Entonces Dios creó a este ser malvado, Dios creó al príncipe de las tinieblas, para que nosotros podamos saber lo que es el bien, lo que es la luz, y podamos apreciar lo que es la luz. Si Dios no hubiera creado a la maldad, a Satanás, pues no sabríamos apreciar, no podríamos apreciar lo que es el bien, lo que es el reino de Dios. Y por eso es que Dios creó a Satanás. Eso de que Dios creó a un angelito que luego se hizo malo y se convirtió en Satanás, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, en ningún sitio. Yo reto a cualquier iglesiero a que me demuestre un solo texto en la Biblia donde se diga que Satanás era un ángel bueno que luego se hizo malo. A ver si encuentra el texto bíblico.
Muy interesante, sí.
Sí, hermano. No nos dejemos engañar por la Iglesia Católica Romana, porque se ha inventado una cantidad de falsas doctrinas.
Hola, Tito.
Sí, hermano.
Soy yo, Gerardo, hermano.
Adelante, Gerardo, adelante.
Estoy escuchando lo que tú hablas. Sí, es verdad que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y no Satanás, porque supuestamente, si vamos al libro de Job, encontramos ahí que Satanás todavía estaba subiendo y bajando, como dice el capítulo 6, versículo 1, versículo 6, 1:6 de Job,
sí.
Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodar la tierra y andar por ella. Quiero decir con esto que todavía hay cosas, quizás yo no las puedo interpretar, pero si bien Adán y Eva pecaron, Satanás parece ser que seguía estando en ese momento, al menos creo yo, no sé, como que todavía estaba en contacto con Dios, ¿no?
No, lo que pasa, hermano, fíjate, buena pregunta lo que dice. Vamos a, mira, para entender ese pasaje del libro de Job, sí, tenemos que leerlo a la luz de lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Es decir, si te lees Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10, mira, vamos a leerlo, el verso 11, Apocalipsis capítulo 12, y vamos a entender entonces mejor lo que significa lo que dice ese pasaje de Job que has leído. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 10, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí está hablando del diablo, de Satanás, el gran acusador. ¿Qué es la misión? ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás tiene acceso, tiene acceso al trono de Dios, al cielo, no que viva en el cielo, Satanás no vive en el tercer cielo, eso es evidente, pero tiene acceso al tercer cielo, ¿para qué? Pues para acusar delante de Dios a los verdaderos cristianos. Por eso es que dice, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios, día y noche, que es precisamente lo que aparece ahí en ese pasaje del capítulo 1 del libro de Job, que tú has leído, donde se dice que apareció Satanás delante de Dios, el trono de Dios, para acusar a Job, al santo Job. Le va a acusar, y es precisamente lo que dice aquí también el libro del capítulo 12 del Apocalipsis. Satanás, repito, tiene acceso al trono de Dios. No es que Satanás viva en el cielo, sino que tiene acceso al cielo, al trono de Dios. Satanás vive en el segundo cielo, en algún planeta del espacio, en algún sitio de esos, en los lugares celestiales. Y él tiene acceso al trono de Dios para acusarnos delante de Dios día y noche. Él nos acusa, como fiscal que es, como acusador que es, acusa a los hermanos, diciendo que hemos pecado, que nos merecemos la condenación, etcétera, etcétera. Esa es la misión de Satanás cuando accede al cielo para acusarnos delante de Dios. Eso es sencillamente, por eso es que hay que leer ese pasaje de Job, lo entendemos mucho mejor aquí leyendo este pasaje del Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Y va a llegar un momento, hermano, en que Satanás va a ser desalojado, ya no va a poder acusar a los verdaderos cristianos. Va a ser desalojado del cielo, va a ser arrojado del cielo, ya no va a poder acceder al trono de Dios para acusarnos delante de Dios, sino que va a ser arrojado a la tierra. Él va a descender a la tierra con sus ángeles, como dice aquí el capítulo 12, va a descender con gran ira, con gran furia, va a descender a la tierra y comenzará entonces a perseguir a los cristianos verdaderos, a los santos, es cuando va a entregar el poder y la autoridad mundial a la bestia y comenzará a perseguir a los santos, a los verdaderos cristianos. Pero repito, Satanás tiene acceso al trono de Dios en el cielo para acusar a los verdaderos cristianos que vivimos en la tierra.
Sí, está bien, Tito. La verdad que yo esa parte no la aprendí contigo ahora realmente, porque yo lo entendía al revés. Entendía que a partir de que Cristo murió en la cruz, ya no tenía cómo acusarnos. Pero igual entiendo la forma que tú me lo explicas.
No, Satanás nos sigue acusando, él es el gran acusador, nos acusa constantemente, como dice el pasaje del Apocalipsis, día y noche nos está acusando, pero hermano, tenemos, como dice el Evangelio, un abogado, por si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Satanás nos está acusando, nos acusa delante de Dios, para eso está Jesús, el gran abogado, nuestro abogado, para interceder por nosotros. Y por lo tanto, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Las acusaciones de Satanás no pueden hacer absolutamente nada, porque es Jesucristo, el justo, el Señor, quien aboga por nosotros, quien intercede por nosotros. Así que las acusaciones del diablo no pueden absolutamente nada.
Ah, está bien.
Y va a llegar un día, por eso es que ahí lo explica bien el pasaje 12 del Apocalipsis, que el diablo pues va a ser desalojado del cielo y va a ser arrojado a la tierra y ya no va a poder acusar nunca más a los verdaderos cristianos. Fíjate cómo en el libro de Job acusaba a Job, como cuando ese texto que has leído del capítulo 1 de Job aparece Satanás con otros hijos de Dios, aparecen para acusar a Job. Y decir, ¿por qué Job? Porque se merece que le castigues y tal y tal y tal. Empiezan a acusar a Job, el diablo. Pues esa es la misión, esa es la labor de Satanás, del diablo. Ahí cuando tiene acceso al trono de Dios, día y noche tiene acceso al trono de Dios y lo hace para acusarnos. No para adorar a Dios, Satanás no adora a Dios, evidentemente, sino que lo hace sencillamente como acusador que es, pues eso, para acusarnos delante de Dios. Por eso es que dice el Evangelio que Jesús es nuestro abogado. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a leer el pasaje. Satanás es nuestro fiscal y Jesús es nuestro abogado. Es en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, defensor, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, si nosotros hemos pecado, pues Satanás no nos puede condenar, Satanás no puede acusarnos delante de Dios, No puede conseguir que Dios nos condene, porque tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo, es nuestro abogado defensor, y entonces, gracias a esta intercesión de Jesús, nosotros no somos condenados, no somos castigados por Dios. Y Satanás precisamente lo que quiere es eso, que seamos castigados, que seamos condenados por Dios cuando pecamos. Entonces Satanás va delante de Dios y nos acusa diciendo, fulanito de tal, Michel, Tito, José, Félix, Enrique, Arturo han pecado y tal, y se merecen que sean condenados, que sean castigados. Pero entonces Jesús, que es nuestro abogado, intercede por nosotros y entonces Dios no nos puede condenar.
¿El diablo me está sapeando entonces?
A ver, adelante, dime, Michel.
¿Me está sapeando el diablo?
Sí, nos está acusando a todos. Los que estamos aquí ahora mismo Satanás está día y noche constantemente acusándonos delante de Dios, en el cielo. Nos está acusando.
Yo había entendido una doctrina distinta cuando enseñaban que después del año cero, del año 33, después del sacrificio de Cristo, ya no tenía acceso a ir a acusar. Pero
pues esa doctrina es falsa.
Claro, porque después releyéndolo bien, lo que decía en Apocalipsis se refería a un tiempo futuro donde él
una cosa así. Efectivamente, hermano. Apocalipsis 12, la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis es para el futuro, aún no se ha cumplido. Esa batalla en el cielo que va a haber entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles aún no ha ocurrido, se va a cumplir en el futuro. Y cuando se cumpla, entonces Satanás ya no va a tener acceso al Dios, al trono de Dios, para acusarnos delante de Dios. Ya no va a poder hacerlo más, sino que va a ser arrojado a la tierra con sus ángeles, estos seres extraterrestres, van a ser arrojados a la tierra. Y el diablo, pues lleno de ira, lleno de furia, va a descender a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo, es lo que dice el Apocalipsis. Y por eso es que va a estar lleno de furia. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando descienda a la tierra? Pues sencillamente va a entregar su autoridad mundial, su gobierno mundial a la bestia, al falso Mesías, y va a comenzar a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos que están en la tierra. Esa es la profecía, ese es el plan que viene ahí bien escrito, bien clarito en el libro del Apocalipsis.
Hermano, pero insisto yo en la creación del ser humano, en manera torpe, porque realmente no somos perfectos como lo es él. Toda esa persona torpe, avariciosa, que comúnmente piensa que el éxito es pues lo que puede obtener aquí, ¿verdad? En este mundo, todas esas personas, ¿por qué, cuál sería el pensamiento real del Señor al hacerlo en esta forma? ¿Para poder darle algo a alguien más? O sea, por decir, para ahora, unos para ti y unos para mí. Digo, ¿cuál sería realmente su pensamiento en ese?
Pues el pensamiento de Dios, hermano, es que Dios quiere que todo el mundo, que todos se arrepientan y todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios es paciente, no queriendo que... Mira, vamos a leerlo claramente en la Escritura. Mejor que hable la Escritura. Mirad. O voy a leer este pasaje. No queriendo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con todos. Mira, qué palabras más tremendas del apóstol Pedro se encuentra. Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su venida gloriosa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno muera, Dios no quiere que nadie vaya al lago de fuego, Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a todos. Pero aquellos que rehúsan arrepentirse, que no se arrepientan, pues se irán derechos al lago de fuego, se irán de cabeza. Los que no se arrepientan. Por eso es que Jesús, cuando comenzó a predicar, cuando estuvo en la tierra, ¿cuáles fueron las primeras palabras que comenzó a predicar Jesús? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mirad, vamos a leerlo en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice el Señor, dice aquí el texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje. Arrepentíos, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquellos que se arrepientan de sus pecados, pues serán salvos. Los que no se arrepientan, pues irán derechos al lago de fuego. El que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, como dice el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Entonces, ese es el propósito de Dios. Dios es paciente para con todos. Dios es paciente, es muy paciente. Y está dando tiempo, está dando oportunidad para que todos se arrepientan. Entonces, ahí está la clave, en el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación posible. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, para que veáis lo misericordioso que es Dios, que Él está retardando su ira, Él está retardando el día del Señor. Pero cuando venga el día del Señor, pues todos aquellos malvados, todos los malvados serán exterminados, serán destruidos.
Una pregunta.
Sí, Gerardo.
La salvación de un creyente no se pierde, ¿verdad?
No, no se pierde, en absoluto. La vida eterna depende de la promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna y la va a cumplir. No depende de nosotros, sino de que depende de Dios. Esa vida eterna, evidentemente, aún no la hemos recibido plenamente. La vamos a recibir en el futuro, cuando el Señor venga en gloria. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, aquellos que dicen que ya son salvos, que ya tienen la salvación, es mentira, es falso. La salvación es algo que vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero. Tenemos la vida eterna, pero la tenemos solo como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, pero aún no la hemos recibido. La recibiremos en el siglo venidero, cuando el Señor venga en gloria. Pero la salvación eterna, esa salvación que Dios nos ha prometido, no se pierde, es imposible. Si Dios la ha prometido, ¿cómo se va a perder? Dios siempre cumple lo que promete, siempre. Y Él ha prometido que nos va a dar la vida eterna, que vamos a heredar la vida eterna.
Te hago esta pregunta, Tito, porque la mayoría, siempre, es una gran mayoría la que cree que la salvación se pierde. Yo entiendo igual que tú, Tito, que la salvación no se pierde.
No se pierde, pero ocurre una cosa, hermano. Vamos a ver, aquellos que dicen que la salvación no se pierde, por ejemplo, la secta esta del perro este del Miranda, el que se hace pasar por Dios y por Jesús, ellos siempre dicen son salvos, siempre salvos, la triple S, salvos, siempre salvos. Ellos dicen que ya son salvos. Dice este hijo de Satanás que él es salvo. Estos mirandistas descerebrados dicen que son salvos. Eso es mentira, ellos no son salvos. Ellos se van a ir derechos al lago de fuego por seguir a un falso Mesías. La salvación, repito, aún no la hemos recibido, aún no somos salvos. La salvación es algo que estamos esperando para el día postrero, como dice el Evangelio, que se ha de manifestar en el día postrero, cuando el Señor Jesús venga. Como dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, los que dicen que ya son salvos, están mintiendo, se engañan a sí mismos, no son salvos. Todavía no han sido salvos, ni serán salvos. Los mirandistas, evidentemente, nunca van a ser salvos, porque los que sigan a un falso Mesías, como es el perro Miranda, jamás se van a salvar, sino que se van a ir derechos al lago de fuego, empezando por el Miranda, por ese descerebrado. Entonces se van a ir derechos al lago de fuego, por impostor, por embustero, por blasfemo. Entonces van a ir derechos al lago de fuego.
Tú lo
Pero
has dicho.
aquellos que dicen que la salvación ya la tenemos, que ya somos salvos, están mintiendo, se engañan a sí mismos. La salvación, repito, dice bien clarito el Nuevo Testamento que se ha de manifestar en el día postrero. La recibiremos, es algo que estamos esperando. El que crea será salvo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, será, fijaos que está en tiempo futuro, será salvo. No que ya seamos salvos, sino que será en tiempo futuro.
Claro, quiere decir que es por fe realmente. Estamos salvos por fe en este momento.
Exactamente, la salvación la tenemos como promesa de Dios, la tenemos por fe, por fe, efectivamente, pero aún no la hemos recibido, aún no la hemos heredado. Esto es un importantísimo tema que lo voy a tratar, lo voy a compartir con vosotros, creo que va a ser el próximo día, el tema de la salvación, si somos salvos o la salvación es algo que recibiremos en el futuro. Esto es un estudio que vamos a darlo, lo voy a compartir con vosotros el próximo día, porque es un tema fundamental, es un tema muy importante para que veáis cómo la cristiandad apóstata, la cristiandad del diablo ha engañado a millones de personas con una doctrina absolutamente falsa, con la doctrina de que ya somos salvos, que hemos recibido la salvación, o con la doctrina diabólica de que la salvación se puede perder, de que la salvación eterna se puede perder. Las dos son falsas. Tan falso es, hermanos, decir que la salvación ya la hemos recibido como decir que la salvación eterna se puede perder. Tan falsa es una doctrina como la otra.
Mira, Tito, en relación a eso, que el ser humano es torpe y que por ahí pues hay diferentes gobiernos que imparten de alguna forma u otra ahí una enseñanza de acuerdo a la ley de Dios, que se contrae y se contradice en muchos aspectos por cada uno de ellos. Digo, toda esa humanidad realmente cree en Dios, ¿verdad? Nada más que no son culpables esas personas de todas estas teorías doctrinales que se han venido manejando a través de los tiempos. Yo no sé ahí qué pasaría o cómo se juzgaría, pero yo siento que hasta en cierta forma sería muy injusto, ¿verdad?
No, yo no digo que se vayan a condenar. Aquellos que jamás han escuchado el Evangelio, han conocido el Evangelio, que jamás han oído hablar de Jesús, ellos van a ser salvos y perseveraron en hacer el bien. Los que jamás conocieron el Evangelio. Eso lo dijo bien claro el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. Los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Recibirán la vida eterna. Las personas que jamás han escuchado el Evangelio, que jamás han oído del Evangelio, que no tienen ni idea del Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, pues al final Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos. Porque Dios los salvará en su misericordia. Dios no va a condenar a nadie porque no haya tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. No es culpa suya de que una persona haya nacido hace 4.000 años y no tuviera ni idea de Cristo ni del Evangelio. No es culpa de ella. La persona que ha nacido en la tierra y que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, entonces si perseveraron en hacer el bien, pues recibirán la misericordia de Dios, la vida eterna. O ahora, primamente, hay muchas personas en la tierra que no han tenido la oportunidad de conocer el verdadero Evangelio, la vida, que no han podido tener la oportunidad de conocer sobre Cristo, sobre el verdadero Evangelio. Pero si perseveraron en hacer el bien, por Dios tendrá misericordia de ellos. Claro que sí. Eso viene ahí en la epístola, en el segundo capítulo de la epístola a los Romanos. Mira, lo voy a leer porque es un pasaje importantísimo. En Romanos capítulo 2 dice, a partir del verso 6. Mirad, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira lo que dice ahora. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y mira lo que dice ahora. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al que hace buenas obras, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien clarito. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Aquellos que jamás escucharon el Evangelio serán juzgados por Dios conforme a la ley de sus conciencias, la cual nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces los que perseveraron en hacer el bien, pues recibirán al final la vida eterna. Nosotros, que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pues seremos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros, que hemos conocido el Evangelio, seremos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, los que jamás conocieron el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, pues recibirán también la salvación, recibirán la misericordia de Dios. Y esto contesta a la pregunta típica esa de qué va a pasar con todos esos millones de personas que han muerto sin conocer jamás sobre Cristo, sin conocer el Evangelio. ¿Se van a condenar esas personas o no? Pues ahí está la explicación. Recibirán la vida eterna si perseveraron en hacer el bien.
Sí, yo más que nada la pregunta es, digo, la duda es, con todas esas personas que se aferran, ¿verdad? Por decir, con un santo, con una forma de eso, ¿verdad? Ya ves que hay miles de creyentes en las diferentes vírgenes, en diferentes lugares y santos por medio mundo. Y yo me refiero, digo, más que nada a esos y a las personas que traen por ahí, pues la mayor parte de las doctrinas coinciden en ciertas áreas, pero en otras no, como parciales. Y esas, pues yo creo que estaría más grave, ¿no? Porque yo creo que todas esas personas que se meten a fondo a estudiar y conocen la realidad de las cosas y persisten ahí, pues ahí ya sería una desobediencia directa a las leyes de Dios, ¿no?
Sí, ahí está, el que desobedece. Los que habían conocido la verdad y desobedecen la verdad, es ahí donde está la culpabilidad. Pero muchas personas han muerto en toda su total ignorancia, en la ignorancia. Dios perdona la ignorancia humana. Dios perdona la ignorancia. Pero aquellos que han conocido la verdad y voluntariamente la han rechazado, pues ahí entonces es cuando serán condenados. Haber rechazado voluntariamente la verdad. Después de haberla conocido, claro. Adelante, hermanos. Bueno, ya sabéis que los que no hayáis podido escuchar en la charla, pues mañana ya la podéis bajar de internet, de mi página web, y ya estará publicada, si la queréis escuchar.
Ok, gracias.
Traéis ahí en la página web, pincháis, y os bajáis la charla de hoy.
Pero más o menos ahorita, ¿de qué estaban discutiendo?
No, discutir no, hermano. Estábamos hablando sobre, pues, qué va a ocurrir con todas esas millones de personas que jamás han conocido el Evangelio, la verdad, si Dios lo va a condenar o no. Estábamos hablando del Evangelio, de la misericordia de Dios que va a tener, pues, con todas esas personas que perseveraron en hacer el bien. Estábamos leyendo el pasaje de Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo dijo que Dios dará la vida eterna a todos aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscan la honra, la gloria y la inmortalidad. Dios les recompensará, les dará la vida eterna al final. Eso viene ahí en Romanos capítulo 2. Los que perseveraron en hacer el bien, en buenas obras.
Serán juzgados por obras.
Sí, exactamente. Dice ahí, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Romanos capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, hermanos, pues nada, Víctor, sí. Bueno, aquí, pues si miráis en la página web, tenéis ahí un calendario de charlas para el mes de noviembre, para este mes de noviembre. He marcado en amarillo los días en los cuales yo me puedo conectar para compartir con vosotros. Entonces, mañana, día 6, jueves día 6, sí, ahí me podré conectar el jueves, el viernes y el sábado. Jueves, viernes y sábado. Y el domingo también. Entonces, estos días, jueves, viernes, sábado y domingo, tendremos charlas aquí en la sala. Vamos a ver esto del qué es el don de profecía según la Biblia. Entonces esto lo vamos a ver mañana, porque por ahí hay gente que dice que ya no existen profetas en la tierra. Sin embargo, vamos a ver cómo eso no es cierto. En la tierra siguen existiendo profetas de Dios, claro que sí. Y vamos a ver lo que es el don de profecía según el Nuevo Testamento, y cómo el don de profecía es absolutamente fundamental para la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia, y la iglesia de Dios todavía está siendo edificada. Así que el don de profecía existe, vamos a ver en qué consiste el don de profecía, pero esto lo veremos mañana en la siguiente estudio bíblico que hagamos, lo vamos a ver mañana. Hasta mañana, hermano Víctor, hasta mañana, Arturo, hasta mañana, hermano Enrique, hermano Félix, hermano
Chao,
Gerardo y
hermano.
hermano Michel. Hasta
Hola.
mañana, si Dios
Hasta
quiere.
mañana,
Hola.
hermano. Te
Hola,
había
Michel.
olvidado.
Ahí estás, Michel.
Así.
Muy bien, firme ahí en la fe. Me gusta verte
Sí.
ahí. Di que sí,
Gracias,
hermano.
Tito.
Con fuerza. Soldados del
Gracias.
Señor. Ejércitos,
Gracias.
miembros del ejército celestial. Firmes en la fe. Bueno, hermanos, mañana nos vemos aquí en la
Chao,
sala.
hermano. Chao,
Hasta
Tito. Hasta mañana, hermano.
mañana, hermanos.